Y el día de hoy vamos a continuar en Mateo, vamos a continuar en el capítulo 21. Te voy a pedir que me acompañes, por favor. Vamos a estar viendo de los versículos 12 hasta el versículo 22. Entonces, ayúdame, leemos juntos el pasaje, tomamos un tiempo para orar y luego entonces entramos en nuestro estudio. Dice versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron y les dijeron, «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús les dijo, «Sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza». Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudaran, no solo harán esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra, por la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos en tu nombre, de poder adorarte. Señor, de poder estar en familia. Padre, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes, Señor, cada uno de los que estamos aquí, ¿qué necesitamos? Quizá algunos vengan cansados del trabajo, Señor, con afanes, con problemas, circunstancias diversas. Señor, te pedimos que cada uno de los que estamos aquí podamos poner en tus manos todos nuestros afanes, toda ansiedad, que podamos descansar y que así, Señor, como María, nos sentemos a tus pies a escucharte, Señor, a escucharte a ti. Esa es la instrucción que tenemos del Padre. Sabemos que tú, Señor, eres el único que tiene esas palabras de vida eterna. Así que, Señor, háblanos, prepara nuestro corazón, nuestro oído, no solamente para escuchar y entender, sino para poner por obra todo lo que tú, Señor, nos enseñes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Veíamos la semana pasada cómo Jesús sube a Jerusalén y decíamos que Jesús sabe a lo que va. Jesús anuncia lo que va a suceder cuando llega a Jerusalén y decíamos que es la fiesta de la Pascua. Si tú no lo sabes o no te acuerdas, la fiesta de la Pascua básicamente conmemoraba la salida de la esclavitud del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto y salieron por la mano de Dios. Y cada año los judíos decíamos que recordaban esa celebración, era una instrucción, un mandato que Dios les había dejado y para hacerlo tenían que ir a Jerusalén. No importa dónde vivieras, si tú tenías la posibilidad de hacerlo, tú tenías que ir a la ciudad de Jerusalén y pasar allí la Pascua. Y vemos que Jesús va con sus discípulos y dice que va mucha gente y Jesús es recibido como rey. De hecho, si recuerdas la semana pasada, va la gente aclamándolo, diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Dice que la gente se quita su manto, lo pone en, ahora sí que en el camino, ponen ramas para que Jesús pase y Jesús va montado en un burrito y decíamos que esa es la costumbre de los reyes. Los reyes cuando iban en paz montaban un burrito y Jesús está siendo aclamado como rey. De hecho, nos dice Mateo en el verso 11 que cuando Jesús llega, la ciudad está conmovida, es decir, hay un alboroto y la gente está preguntando quién es este hombre. Y en el verso 11 dice, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Y Jesús llega a la ciudad de Jerusalén. Mateo no nos da más detalle. En Marcos capítulo 11 sabemos que Jesús no solamente entra a Jerusalén, sino que va al templo. Pero dice que Jesús llega al templo, mira todas las cosas. Ve por favor a Marcos capítulo 11. Y en Marcos 11 dice en el versículo 11: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Decíamos que Jesús tenía a su amigo Lázaro y a sus hermanas, Marta y María, eran sus amigos, y Jesús toda esta última semana está yendo y viniendo a Betania. Va a Jerusalén, pero en la noche regresa a Betania, allí le daban posada con sus amigos, y dice que ya era noche, Jesús ve el templo, dice que ve cómo están las cosas y se regresa. Y el pasaje que vemos hoy, o estas dos porciones, tienen algo particular con respecto a Jesús, porque mucha de la gente cuando escucha hablar de Jesús, y más si tú ves las imágenes típicas de Jesús, cómo lo pintan. Tú ves que Jesús tiene ojos soñadores, ¿verdad? Tú lo ves así todo con su cabello, ¿no?, largo, güero, ondulado. Y tiene esos ojos soñadores y las manitas así, ¿no? Como dices, este Jesús es bien buena onda. Pero tú de repente lees pasajes como esto y la gente dice, ¿cómo? ¿Por qué Jesús actúa de esta manera? Dice aquí que en el verso 12 que Jesús entra al templo y echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y vuelca las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Es decir, Jesús se comporta de una manera atípica para mucha gente, pero lo que sabemos es que Jesús en realidad se enojaba por las cosas que eran justas, o más bien, por aquellas cosas que no eran justas. En este caso, vamos a tener un poquito más de contexto. Solamente para redondear un poco esta escena de Jesús, aunque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, hay un pasaje similar, los eruditos no se ponen de acuerdo si es la misma ocasión y solamente Juan, por asuntos temáticos, la organizó de una manera distinta, o si efectivamente hubo dos, vamos a decir, limpiezas del templo. Como haya sido, lo que vemos aquí es que en Juan nos describe la manera en que Jesús premeditadamente hace esto. En el capítulo 2, verso 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y mira esta parte, verso 15: y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está en el Salmo 69:9. Ahora los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Ahora, la parte que quiero que pienses es cómo Jesús llega, dice que ve todas las cosas, la misma escena como la describe Marcos, pero dice que Jesús al ver eso empieza a hacer un azote con cuerdas. A mí eso siempre me ha intrigado porque te imaginas a Jesús haciendo el azote, ve que están todas las vacas, las ovejas y se pone a hacer un azote. No llega y tumba las cosas, se toma el tiempo para preparar y hace el evento más memorable. El punto aquí es que, si tú te das cuenta, nos describe una situación que acontecía en el templo. Dice que el templo estaba lleno de mercancía, estaban haciendo comercio. Y es importante que tú y yo recordemos el significado del templo. De hecho, el domingo pasado hablábamos acerca de esto. Dios es un Dios relacional. Es un Dios que desde el principio, vemos en Génesis, ha buscado tener esta relación con los hombres. Y sucedió con Adán y Eva, decíamos, en el huerto. Pero después vemos que por causa del pecado, conoces toda la historia, o deberías de conocerla, pero el punto es que hay esta separación entre Dios y los hombres. El hombre ya no puede tener esta comunicación directa con Dios, no puede platicar con Él y caminar a la luz del día como lo hacía Adán en el huerto. Y entonces Dios busca mediadores entre los hombres. Y vemos que a través de Moisés, Dios da esta instrucción de que construyan un tabernáculo, una carpa. Y en esa carpa Dios promete que va a estar su presencia. De tal manera que el pueblo sepa que en ese lugar Dios se va a manifestar. Y esa era la confianza del pueblo de Israel. Dios estaba con ellos y Dios los guiaba para avanzar o Dios los guiaba para detenerse. Y ellos veían a Moisés acercarse a esta carpa y hablar con Dios. Ahora, después de eso, sabemos, lo vimos en el domingo, que David dice, no es justo que yo estoy como rey, tengo mi palacio y Dios está viviendo en esta carpa. Así que le voy a hacer una casa a Dios. Y Dios le dice al rey David, no, tú no me vas a hacer nada a mí, yo te voy a hacer una descendencia a ti, yo te voy a crear un hogar, una casa, una familia. Y tu hijo me va a construir el templo. Sabemos que Salomón, lo vimos cuando vimos los libros de Reyes, Salomón construye el templo. Y el templo nuevamente representaba la presencia de Dios en medio de la ciudad, en Jerusalén, la capital del reino de Israel. Así que, de alguna manera, como judío, tú tenías la certeza de que en ese lugar estaba representada la presencia de Dios. Y la idea es que tú fueras y allí adoraras a Dios, allí oraras a Dios. De hecho, el Señor dijo, cuando haya sequía, cuando estés pasándola mal, si vienes aquí y oras, yo voy a escuchar. Y Dios les da esa garantía. Ahora, en el tiempo de Jesús, Jesús llega y llega en la fiesta de la Pascua. Y para este tiempo, gente de todo lugar que era judía viajaba a Jerusalén para la fiesta. ¿Y qué sucedía? Bueno, primero, si tú ibas a comprar un sacrificio, más bien, si tú ibas a ofrecer un sacrificio, tú tenías que pasar inspección de sacrificio con los sacerdotes. ¿Por qué? Porque acuérdate que había leyes que establecían que tú tenías que ofrecer lo mejor a Dios. Por ejemplo, en el Levítico 22 se habla de las ofrendas. Por ejemplo, ve a Levítico 22, por favor. Dice en el versículo 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofrezca su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, ofrecerán macho sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofrecerán porque no será acepto por ustedes. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofrecerán estos a Jehová, ni de ellos pondrán ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Y puedes leer lo que sigue. Básicamente la idea es esta. A Dios no le vas a ofrecer nada que sea defectuoso, porque Dios es santo y Dios es digno de lo mejor. Dios, ¿por qué era eso? ¿Es Dios picky con las ofrendas en el sentido de que no le gusta lo feo? No. El hecho de que hubiera defecto era una manera de simbolizar o de representar el pecado, algo impuro. Así que con esta idea de santidad, de un Dios perfecto, el animal tenía que ser sin defecto. ¿Qué sucedía? En el tiempo de Jesús, entonces tú llegabas con tu paloma, con tu borrego, con tu ofrenda, y los sacerdotes decían, a ver, momento, vamos a inspeccionarlo. Y ellos buscaban y decían, no, ¿sabes qué? No pasa la prueba. Necesitas comprar uno de los borregos oficiales del templo. Ahí te lo van a vender. Y comenzaron entonces a vender las ofrendas en el templo. Ahora, tú llegabas también a pagar tu diezmo o el impuesto al templo y tú venías de Estados Unidos y traías dólares. Entonces tú llegabas al templo con moneda extranjera y el sacerdote decía, no, no queremos ninguna moneda que no sea la moneda del templo. Entonces necesitas cambiarlo a siclos del templo, que es la moneda oficial aquí. Entonces, por una breve comisión, leve comisión, tú pagabas y entonces ellos te cambiaban la moneda para que tú pudieras ofrendar. Aparentemente había maneras de que gente tomara ventaja y en lo que estaba sucediendo. Cuando Jesús llega y ve eso, Jesús se enoja, con justa razón, porque ese lugar era casa de oración. De hecho, Jesús en el verso 13 dice, escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y básicamente Jesús está citando el libro de Isaías. Si tú vas allí en el capítulo 56, verso 7 de Isaías, vas a encontrar esas palabras. El texto completo está hablando de volver al Señor, de arrepentirse y cumplir con los mandatos del Señor. Dice allí en el versículo 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé, ¿dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración, ¿para quién? Para todos los pueblos. Esto es interesante, esto es importante, porque la invitación en el libro de Isaías no es solamente para los judíos. Si tú ves el versículo 6, dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Entonces, lo que vemos aquí es que Dios tenía en mente a todas las naciones en algún momento, no solamente tenían en mente al pueblo de Israel. Y el profeta Isaías dice, en aquel día cuando tú vayas, aunque seas extranjero, si tú sigues al Señor de corazón, tú vas a poder ir a mi casa de oración y tu ofrenda va a ser recibida y yo voy a escuchar. Ahora, aquí estaba el detalle. Cuando Jesús llega, en el templo de Israel, los extranjeros no podían entrar al interior del templo. Había un área que se llamaba el atrio de los gentiles, que era, vamos a decir, el patio, era un área, una explanada, y tú como extranjero podías entrar hasta allí. Pero ¿qué pasaba? Que ese lugar estaba ocupado por las vacas, por los borregos, por las palomas y por los mercaderes que estaban allí. Es decir, estas personas no solamente estaban comerciando, sino que estaban obstaculizando para que los extranjeros pudieran estar allí. Ahora, si tú te fijas aquí, en Mateo 21, Mateo, acuérdate que era judío. Él es el más judío de los evangelistas y él pone en el verso 13, escrito está en mi casa, casa de oración será llamada. Pero si tú vas a Marcos 11, él cita, completa la frase, y dice allí en el verso 7, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ahora, cuando Jesús dice esa frase, cueva de ladrones, nuevamente Jesús está citando el Antiguo Testamento, específicamente Jeremías 7:11. Jesús está citando el Antiguo Testamento para nuevamente mostrarles que estaban yendo en contra de lo que el Señor había establecido. ¿Lo tienes? Ok. Dice, es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Si te fijas, lo que está diciendo Jesús es, ustedes están cambiando el propósito de este lugar. Este lugar era para que la gente se acercara al Señor. Este lugar representa la presencia de Dios. Este lugar es para que la gente tuviera acceso a Dios. Y ustedes han cambiado ese propósito y lo han convertido en una cueva de ladrones. De hecho, es interesante porque hay un pasaje también en el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías, Zacarías 14:21, donde habla de Israel convirtiéndose de nuevamente al Señor. Y en el versículo 21 dice: y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y mira, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Y básicamente otra vez es el profeta Jeremías. Y la idea era esa. Dice: este lugar parece una cueva de ladrones. De hecho, la palabra que usa, que se traduce como ladrones, era como rijosos, como alborotadores. Y la idea de Jesús es: aquí se juntan y aquí planean su negocio y aquí abusan de la gente. Y esa es la razón por la cual Jesús va y tumba todas las cosas. Dice allí en el versículo 12: echa fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, vuelca las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas. Ahora, Jesús sabía algo. Tradicionalmente tú ves, y posiblemente en tu Biblia también diga: Jesús limpia el templo, o la limpieza del templo. Ah, Jesús sabía que cuando Él se fuera iban a regresar. Jesús sabía que el templo no iba a ser, vamos a decir, limpiado o purificado por esta acción. Pero Jesús sabía lo que venía más adelante. Esta, más que la limpieza del templo, es el juicio del templo. Jesús hace esto, y ahorita vamos a ver cómo se liga este pasaje con la maldición de la higuera. Pero Jesús hace esto sabiendo que ellos van a regresar a hacer lo mismo. Pero si vas adelante en Mateo, en el capítulo 23, dice allí, en el versículo 37, están los ayes sobre Jerusalén. Y es Jesús el que está clamando aquí. Dice el verso 37: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, su casa es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, quiero que pienses eso, porque esa es la frase con la que recibieron a Jesús en un día antes, en la entrada triunfal. Eso es lo que cantaba la gente. Pero Jesús, en este capítulo 23, Jesús ya ha condenado el templo, y Jesús aquí le dice a Jerusalén: tu casa, ese edificio, va a quedar solo. No va a haber nada más que un edificio. La presencia de Dios ya no va a estar allí. Dice: aquí no me van a volver a ver. Y quiero que veas esto, porque Jesús, si te diste cuenta, en Juan, Él dijo, cuando le preguntan los fariseos: ¿qué señal nos das para que hagas estas cosas? Básicamente ellos le estaban preguntando: ¿qué autoridad tienes tú para venir y sacar a la gente del templo? Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ellos dijeron: no, estás loco, si este templo tardaron años, ¿cómo lo vas a hacer tú en 3 días? Pero Jesús estaba hablando ¿de qué? De sí mismo. Porque Jesús estaba anunciando que ese templo iba a quedar obsoleto. Ese templo iba a ser un cascarón solamente, sin la presencia de Dios, porque ahora el templo iba a ser una persona, Jesús. Jesús, lo mencioné el domingo también, en Juan capítulo 4 le dice a la samaritana dice: pues mira, los judíos dicen que hay que ir a adorar a ese monte, que es donde estaba el templo, a Sion. Pero nosotros decimos que se adora en este monte. Y Jesús le dice: mujer, olvídate eso. Yo te digo que va a venir un tiempo, y de hecho ya llegó, en que no es necesario que vayas a aquel monte ni a aquel monte. Lo que se necesita es que adores en espíritu y en verdad. Jesús anuncia que el templo va a ser obsoleto, el templo va a ser Él ahora, y de hecho, como decía el domingo, nosotros somos el templo ahora. Pero Jesús anuncia que básicamente ese edificio que por siglos representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo va a quedar desierto, va a quedar vacío. Así que si regresas a Mateo 21, Jesús está reprendiéndolos. Y mientras Él los reprende, dice en el verso 14 que vienen a Él en el templo ciegos y cojos. Ahora, quiero que pienses en eso, porque los ciegos y los cojos tampoco tenían lugar en el templo. Ellos se quedaban afuera mendigando y no podían entrar por la misma razón que no podían aceptar un sacrificio que estuviera mal. La ofrenda tenía que ser perfecta y también los ministros, las personas que entraran tenían que ser también perfectas. Otra vez, solamente como una representación de la santidad. Así que cuando dio instrucciones el Señor a los sacerdotes en Levítico 21, por ejemplo, mira lo que dice allí, en el versículo 17. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano o jorobado o enano, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, no, si esta persona tiene un defecto físico, no puede entrar a servir a Dios. Otra vez, la idea era la santidad. Y Jesús está en el templo y acaba de echar fuera a los comerciantes, a los cambistas, a los vendedores de ofrendas oficiales y llegan ciegos y cojos al templo. ¿Y qué hace Jesús? ¿Los echa fuera? No. Dice allí en el versículo 14, y vinieron a él, a Jesús en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Y Jesús lo que estaba haciendo básicamente, él estaba diciendo, mira, ayer me recibieron como el rey. En la ciudad decían que era el profeta. Y aquí les estoy dando testimonio de que yo tengo el poder para hacer lo inmundo, santo. Lo impuro, puro. Y Jesús sanó a estas personas en el templo. Ya lo había hecho antes. Lo había hecho antes también en un día de reposo. Jesús estaba mostrando que Él tiene el poder y la autoridad para no solamente gobernar sobre las enfermedades, sino sobre lo que es impuro. ¿Sabes? Esa es la idea de Jesús cada vez que hacía los milagros. Jesús no hacía los milagros por hobby. Jesús no era alguien que quisiera apantallar a las personas y por eso hacía esos milagros. Todos los milagros de Jesús apuntaban a su identidad. Jesús mostraba que Él tenía autoridad sobre las enfermedades, que Él tenía autoridad sobre los demonios, que Él tenía autoridad sobre el medio ambiente, fueran el viento, fueran las olas, Jesús tenía autoridad sobre todo. Y eso le daba autoridad no solamente como un hacedor de milagros, sino nos da la seguridad de que Él puede hacer lo que Él prometió que haría. Cuando Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú dices, ¿y a cuántos muertos resucitó Jesús? A ninguno, pero tú créele. Pero cuando Jesús levantaba a los muertos, estaba probando que Él tenía la capacidad de hacer estas promesas porque tenía la autoridad y el poder para cumplirlas. Cuando decíamos acerca de Jesús, el domingo, que Jesús como Dios, Él es el agente de la creación. Las cosas existen y subsisten por Él. Así que Jesús aquí muestra que Él tiene la autoridad, tiene el poder para hacer aquello que se consideraba inmundo, hacerlo santo. Y Jesús entonces lo sana, pero mira en el verso 15 la respuesta de los sacerdotes y los escribas. Dice que ven las maravillas que hacía Jesús y de repente no solamente están ellos, están muchachos, hay niños en el templo y comienzan a clamar a Jesús diciendo, Hosana al Hijo de David. Y dice que ellos al verlo se indignaron. Ahora, la palabra indignar que está ahí es la misma con la que se indignaron los discípulos con Juan y Jacobo cuando su mamá dijo, Quiero ver uno a la derecha y el otro a la izquierda. Básicamente estaban enojados, molestos. Y quiero que veas esto. Son niños, ven las señales y ellos dicen, Hosanna en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y empiezan a cantar los niños. Y entonces están los fariseos y los sacerdotes, se enojan y en el verso 16 le dicen, ¿oyes lo que estos dicen? Están enojados. Y ellos esperaban que quizá Jesús dijera, niños, cálmense, ¿no? No digan eso. Pero mira lo que les dice Jesús. Sí, nunca leíste. ¿Nunca leyeron? Eran los sacerdotes, eran los fariseos, eran los religiosos profesionales, eran los expertos. Y Jesús le dice, ¿qué no leyeron el Salmo 8? Que dice que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Ahora, aquí hay una implicación. Si tú ves el Salmo 8, tú lo pones allí, habla acerca de la grandeza de Dios y cómo creó al hombre también, pero específicamente dice en el verso 1, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. La palabra que ponen fortaleza es la misma palabra que usan para alabanza. Ahora, ponlo en NTV, por favor. En NTV dice, has enseñado a hablar de tu fuerza, alabanza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Pregunta, en el Salmo 8, ¿quién es el que ha enseñado a los niños a alabar? Dios. ¿Y esa alabanza de quién trata? De Dios. Ahora, regresa a Mateo 21. ¿A quién están cantando los niños? A Jesús. Jesús acaba de hacer las señales y los niños comienzan a clamar. Y Jesús no dice, no, niños, díganselo a Dios, no a mí. Jesús dice, ¿escuchan lo que dicen? Le dicen los fariseos, ¿estás escuchando lo que dicen estos? Jesús dice, sí, ¿que no han leído el Salmo? Que de la boca de los niños perfeccionó la alabanza. Ahora, ellos sabían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús también sabía, por eso mira lo que hace Jesús en el verso 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Ahora sí que los dejó con la víbora chillando. Jesús le dice, ¿qué? ¿Que no han leído la Biblia? Allí dice que de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahí nos vemos. Y Jesús se va. Pero el punto era este. Jesús les estaba diciendo, mira, los niños pueden ver e identificar la obra de Dios. En el Salmo está hablando de niños pequeñitos. Aquí dice que eran muchachos, no eran solamente, ahora sí que, pañalitos, ¿no? Eran niños más grandes. Dice, los bebés pueden ver la gloria de Dios y pueden alabar a Dios. Los niños pueden ver la gloria de Dios, alabar a Dios. Los sacerdotes y los fariseos no deberían hacer lo mismo. Pero ellos están enojados. Están enojados aunque veían, verso 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, se indignaron. No es que no vieran, es que no querían ver. Ahora sí, como dicen, ¿no? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y ellos dicen, cállalos. Jesús les dice, no, está escrito. Ahora, dice el versículo 18, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Ok, decías que mucha gente le parece extraño ver a Jesús volcando mesas. Digo, la escena debió haber sido impresionante, ¿no? Jesús, imagina. Dice que sacó a la gente, a los comerciantes. Entonces, sí debió haber sido impresionante. Pero ahora ves a Jesús hablándole a una higuera y maldiciéndola. Lo interesante es que dice que va por el camino, Jesús ve la higuera y traía hambre, dice que va y busca fruto, pero no había, había hojas nada más. Y Jesús entonces la maldice y dice que luego se secó la higuera en el versículo 19. ¿Cuál fue el punto? Bueno, según los expertos, las hojas y el fruto de la higuera salen al mismo tiempo. Dice que el fruto, vamos a decir, los primeros higos no son tan buenos como los que vienen por el mes de junio, y esto fue más o menos por el mes de marzo-abril. Entonces, algunos llaman las brevas, que son más pequeñas, no son tan dulces, no son tan grandes, pero hay fruto cuando la higuera florece. Jesús ve la hoja, ahora Jesús sabe todo, pero Jesús va y aprovecha la ocasión para darle una lección objetiva a sus discípulos. Y no es coincidencia que esté primero el templo y después el incidente de la higuera. Si tú vas a Marcos, cuando vimos Marcos, yo les decía que a Marcos le gusta hacer sándwiches y Marcos encierra los temas con temas similares. En la narración de Marcos, comienza con la higuera, luego el templo y luego la higuera seca. Aquí nomás la higuera se maldice, viene el templo y después van y ven la higuera seca y los discípulos dicen, se secó la higuera. Mateo los pone juntos. ¿Por qué? Porque es el mismo tema. Jesús viene de un templo donde hay mucha actividad. En esa época yo les dije que la gente llegaba a Jerusalén y triplicaban la población de la ciudad y la gente se concentraba en el templo y veías gente ofreciendo sacrificios, comprando sacrificios, comiendo gorditas, tacos de chicharrón afuera del templo, porque era el centro de la actividad. Pero en medio de toda esa actividad Jesús les dice, hay mucho ruido pero pocas nueces, hay mucha actividad pero han perdido el propósito. Este lugar es casa de oración y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones. Y cuando Jesús ve la higuera, lo que está haciendo es que está equiparando una higuera con muchas hojas pero sin fruto, con un templo con mucha actividad y mucha gente pero sin fruto. Ahora, la lección aquí, familia, es que el fruto es importante. De hecho, Juan, en su evangelio, habla de la importancia del fruto, vamos a decir que de manera individual. En el capítulo 15, Jesús dedica palabras que hablan acerca de la necesidad de importancia del fruto. En capítulo 15, verso 1, dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús dice básicamente que cualquier persona que tiene una relación personal con Jesús, que es real, que es genuina, va a producir fruto, porque es una consecuencia natural. Si estás unido a mí, básicamente la vida de Jesús fluye a través de nosotros y entonces hay fruto. Si tú te apartas de mí, dice Jesús, entonces la vida de Jesús no puede fluir porque estamos separados y entonces no va a haber fruto. Puede haber ruido, puede haber actividad, puede haber apariencia, pero no va a haber fruto. Jesús en Mateo 21 no está hablando de individuos. Aunque la lección es importante y te anticipo, tú y yo vamos a ser juzgados por nuestros frutos. tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios de lo que fue mientras estuvimos aquí. Primera de Corintios habla de eso, que todos nos vamos a presentar delante de Dios, ante su tribunal, para rendir cuentas, cómo edificamos. Pero en Mateo 21, el mensaje es para Israel como nación. El mensaje es para decirle a Israel que ha sido como la higuera, que ha producido mucha hoja, que tiene mucho ruido, que tiene muchas ceremonias, muchas fiestas, muchos mandatos, mucha actividad, mucha apariencia, pero que no hay fruto. Y por lo tanto, Jesús lo que está haciendo, así como está condenando la higuera para que se seque, es lo que Jesús hace en Mateo 23 cuando dice: te va a quedar tu casa sola hasta que el Señor regrese. Básicamente, Israel tuvo este privilegio de tener la presencia de Dios en medio de ellos, pero ellos se conformaron con actividad religiosa y no con la relación con el Dios verdadero. Y eso es lo que estaba pasando. Así que Jesús maldice la higuera, y es interesante porque los discípulos, no, digo, ya saben, ¿no? No están entendiendo nada. En el versículo 20 dice: viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús acaba de estar en el templo, acaba de echar fuera, les dio su discurso, sanó a los ciegos, pasa por la higuera y ellos dicen: ¿cómo le hiciste para secar la higuera? Eso es lo importante de esto para ellos. Señor, ¿cómo le hiciste? Se secó de volada, se secó enseguida. Y Jesús, aprovecha para darles otra lección. No pierdas de vista, el centro, el tema en esta porción no es lo que viene después, es la esterilidad de Israel como nación, toda esta actividad sin fruto. Pero Jesús les dice allí en el versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo que si tuvieran fe y no duraran, no solo harían esto de la higuera, sino que si a este monte dijeran: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieran en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora, Jesús aprovecha y les dice: mira, ese es un asunto de fe. Si usted le dice a ese monte, no se sabe bien si se refería al monte de los Olivos o al monte donde estaba el templo, el monte que haya sido. El punto es que Jesús le está diciendo: mira, lo importante es que tú creas cuando pides en oración. No es solamente que tú creas, ah, es que yo tengo mucha fe en esto y lo voy a hacer. No, dice, si tienen fe y no dudan, dice, sino que creen, dice, no solamente van a hacer esto de la higuera, sino a este monte le van a decir: quítate y échate, y será hecho, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ahora, para muchos esta es la fórmula de la prosperidad. Todo lo que declares va a ser hecho. Pero no es de esto de lo que está hablando Jesús. Jesús básicamente lo que está diciendo es: todo aquello que tú creas que es el plan de Dios, eso tú puedes pedirlo con confianza y va a ser hecho. ¿Cuál es el punto? Cuando Jesús maldijo a la higuera, no lo hizo, como te decía ahorita, por hobby. No dijo Jesús: total, voy a maldecir a esta higuera a ver qué pasa. No, había un propósito. Jesús estaba ilustrando la suerte de la nación de Israel en términos religiosos. Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Todo su viaje, lo decíamos la semana pasada, Jesús, dice la Biblia, lo describe como el cordero inmolado, ¿cuándo? ¿Algún teólogo por allí? ¿Cuándo fue inmolado? Antes de la fundación del mundo. Es decir, Jesús, cuando Él llegó aquí, el plan no lo hizo en el camino, pues mientras estoy los 9 meses ahí con mi mamá voy a armar. No, Dios en la eternidad pasada tenía un plan. Así que cuando Jesús vino, toda su vida estuvo dirigida por la convicción de ese plan, cumplir el plan de Dios, la voluntad de Dios. Por eso cuando llega y le dice a sus discípulos, van a entrar al pueblo, va a estar un burrito ahí, lo van a desatar, me lo van a traer. Si les preguntan qué onda, qué andan haciendo, díganle, el maestro lo ocupa, luego se lo regresa. Porque Jesús todo lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Jesús decía, esa es mi comida, el hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús les dice a los discípulos, si tú crees y tú pides, lo que pides lo vas a recibir, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Jesús enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6. ¿Te acuerdas? ¿Y cómo comienza esa oración? En el versículo 9. Dice, ustedes pues orarán así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como también en el cielo. Y más adelante vas a pedir el pan y más adelante pides perdón, y todo, pero lo primero que dices es que se haga tu voluntad. Y eso es lo que Jesús está enseñándoles. De hecho, Juan, en 1 Juan capítulo 5, verso 14, él dice, y esta es la confianza que tenemos en él, en Jesús, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la confianza? Bueno, que si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si nos oye, todo lo que pidamos, sabemos que va a ser hecho. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y hemos dicho, familia, que la oración no es para que Dios haga lo que nosotros le pedimos. En la oración, incluso Dios puede usar la oración, de hecho la usa, para que tú y yo cambiemos nuestras peticiones, para que nosotros pidamos, porque Dios siempre responde a la oración. Tú pides y Dios te dice sí, te dice no, o te dice espérate, al ratito, pero siempre responde. Pero lo que le está diciendo a los discípulos es, cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, si le dices a ese monte que se mueva, se va a mover. No porque tú tienes mucha fe, no porque tú estás muy confiado y tienes una relación especial con Dios. No, porque estás haciéndolo en la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacían los discípulos. Y tú puedes ver incluso en la vida de los discípulos, explícame esto, Pablo rogando por su aguijón, Pablo diciéndole a Timoteo, cuídate la pancita porque ya ves que eres muy delicado. ¿Por qué no le dice, sana de esa pancita en el nombre de Jesús? ¿Por qué? Porque sabía que en ocasiones tu deseo no está alineado con la voluntad de Dios y Dios tiene sus planes. Pero lo que le está diciendo aquí es que cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú puedes hacerlo con esta seguridad de que Él va a responder. Y va a ser, dice, olvídate de la higuera, el cerro vas a mandarlo al agua. Si lo haces conforme a su voluntad. Yo te decía que Jesús aprovecha para dar esta enseñanza, pero el centro de este pasaje tiene que ver con fruto, familia. Y la lección es esa. No importa cuánto aparentemos, lo que importa es lo que produce el Señor en nosotros, no nosotros. Nosotros no podemos producir más que apariencias. Pero el fruto lo produce el Señor, solamente Él. Y la expectativa es esa y es natural. Jesús dice, tú estás unido a mí, vas a dar fruto. El Padre, si es necesario, te va a podar, te va a dar una limpiada para que des más fruto. Pero todos van a dar fruto si están unidos a mí. Porque separados de mí, nada pueden hacer. No importa cuánto griten, pataleen, brinquen, no importa el alboroto, el fruto no va a permanecer. ¿Amén? ¿Nos ponemos de pie entonces? Señor, te damos gracias Porque nosotros no somos llamados a producir el fruto. Eres tú en nosotros el que produce fruto, Señor. Tú eres la fuente de vida. Tú eres aquel Señor que vive en nosotros. Tu palabra nos enseña que ahora nosotros somos piedras vivas que formamos parte de ese templo espiritual. Ya no necesitamos un lugar físico para que tú habites allí, Señor, porque hoy tu Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, aquellos que por la fe hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos confiado en Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Tenemos este distintivo, Señor, este sello de tu Espíritu Santo en nosotros. Y tu palabra, Señor, dice que tú eres el que edifica la iglesia. Señor, ayúdanos para que no olvidemos que el secreto del fruto no está en nuestra actividad, sino en el tiempo que pasamos contigo, Señor, en la intimidad. Señor, perdónanos porque sabemos que los afanes, las actividades, Señor, el trabajo, la casa, la escuela y nuestra propia debilidad como seres humanos, Señor, nos impide muchas veces ser consistentes en este tiempo de devoción a ti. Te pedimos, Padre, para que podamos entender la importancia de pasar este tiempo de intimidad contigo, que tú, Señor, nos enseñe no solamente a buscarte, sino a deleitarnos mientras te buscamos, mientras oramos, mientras meditamos en tu palabra, Señor, y que tú produzcas fruto abundante en cada uno de los que estamos aquí, que sea fruto para tu gloria, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.